Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El número de víctimas y de denuncias por violencia de género caen levemente por primera vez desde la pandemia. El Poder Judicial anota este descenso en el primer trimestre de este año y que casi el 80% de las sentencias fueron condenatorias, Efi García.
Habrá que observar si es puntual o una tendencia, nos dicen desde el Poder Judicial. Sea lo que fuere, a pesar de este ligero descenso de algo más del 3%, el número de mujeres que sufre violencia de género doméstica diariamente en España roza las 500, en total 43.600 en este primer trimestre. Preocupan especialmente los delitos contra la mujer cometidos por menores. Suben de 80 a 94 los menores de edad juzgados por este hecho. El 91% fueron condenados. Ángeles Carmona es la presidenta del observatorio.
Es verdad que es un virus nuevo y que hay cierta incertidumbre de cómo se va a terminar de adaptar a la población humana, de cómo va a circular, si va a ser estacional o no, pero de momento lo que estamos viendo es que no
tiene... De enero a marzo se dictaron 8.000 órdenes de protección, 7 de cada 10 de las solicitadas.
Encontrado sin vida el niño de 12 años que desapareció ayer por la tarde mientras se bañaba en el río Júcar a su paso por Alcira, en Valencia. Todo apunta a que no sabía nadar, Santi Pacheco.
Al final no ha habido milagro y los buzos de los bomberos han encontrado su cuerpo hace cosa de media hora. El menor, a punto de cumplir 12 años, como apuntabas, desaparecía ayer mientras se bañaba en el río Júcar junto a sus amigos. Habían jugado al fútbol, se acercaron al río para refrescarse y de repente desapareció. Fueron los propios chavales los que avisaron de la desaparición y los que confirmaban al personal de emergencias que su amigo no sabía nadar. Desde entonces, búsqueda contrarreloj, que finalmente concluía con la peor de las noticias. La delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana es Pilar Bernabé.
Los bomberos de Valencia han encontrado el cuerpo sin vida de Adam, del niño, en el río. Desde luego quiero transmitir todo mi pésame, mi cariño y mi afecto a toda la familia, a su madre, a su padre, a sus dos hermanas, a toda la familia que hoy está aquí.
Cruz Roja ya ha enviado un equipo de psicólogos para atender a familiares y a los propios menores, a los compañeros de pandilla del fallecido.
7 de cada 10 empleados en España no están de acuerdo con la forma en la que su empresa gestiona el reparto de las vacaciones. La queja más habitual es la falta de flexibilidad, además de lo mucho que tardan los jefes en aprobar sus días de descanso. Carmen Lavallén.
A 4 de cada 10 empleados les gustaría tener más margen para elegir sus días de descanso.
Me gustaría también tener un poco más de libertad y si coincido con otra persona, que es lo más lógico en verano, no hubiese ningún problema.
Siempre tiene que haber alguien trabajando para no dejar a la empresa sin servicio.
Además de organizar las vacaciones con meses de antelación, esto es lo que recomiendan expertos en recursos humanos como Jesús Torres para evitar los frecuentes conflictos de intereses en torno a las fechas.
Tener claras cuáles son las reglas del juego y exactamente transmitirlas a la gente para que todo el mundo las aplique de una forma pues razonable.
La necesidad de conciliación, la antigüedad y la responsabilidad son algunos de los aspectos a tener en cuenta. Una solución más salomónica es la rotación.
Y a esta hora abre la capilla ardiente en el tanatorio San José de Valladolid del padre de Luis Argüello, el padre del presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha fallecido a los 104 años. Mañana sábado se va a celebrar la misa funeral en la iglesia de Meneses de Campos en Palencia, su localidad natal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a pocas horas del debut de la selección española en la Eurocopa, Bruno Casar.
Sí, acaba de terminar el último entrenamiento de los de Luis de la Fuente y ya todas las miradas están puestas en ese debut. Mañana a 6 de la tarde ante Croacia, Selva Negra, Elena Condis.
España ya se ha entrenado en su sede, en la Selva Negra, antes de volar esta tarde a Berlín. Sin Laporte tampoco se ha ejercitado con el grupo por esas molestias musculares en el aductor que le obligan a perderse mañana el debut frente a Croacia. Jugarán Lenormand y Nacho en el eje de la defensa. La selección vuela a las 5:30 desde Stuttgart, a las 8:45. Rueda de prensa de La Fuente y de Rodri, del segundo capitán, en el Olímpico de Berlín, donde mañana habrá 11.000 españoles y se esperan, ojo, 50.000 croatas en este España-Croacia a partir de las 6 de la tarde.
Gracias, Elena. A las 3 arrancamos la programación especial de esta Eurocopa, que va a echar a andar a las 9 de la noche con el partido inaugural entre Alemania y Escocia, que desde las 8 vamos a contar en tiempo de juego y en el que la anfitriona, Alemania, con el regreso de Toni Kroos encabezando la selección, tendrá que hacer frente a 100.000 escoceses, de los que tan solo unos 10.000 tienen entradas. Y en las cosas de casa, informa Isaac Fouto que el martes que viene vamos a conocer el calendario de la próxima temporada en Primera División, a la espera, eso sí, de conocer quién va a completar la categoría con Oviedo y Español pugnando por el último billete este domingo. Partido de ida el domingo 23, la vuelta de la final de los playoffs de ascenso a Primera División. El fin de semana del 18 de agosto arrancará oficialmente la temporada 2024-2025 en la Liga.
Sigues en Herrera en COPE.
Son ya las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Creíamos que ya no se llevaba eso de tener COVID. Pues parece que no. No sé usted, en su entorno, si ha visto que han vuelto las mascarillas al metro, al autobús, a la oficina. Aquí en COPE tenemos varios casos, varios compañeros que están o teletrabajando o de baja porque tienen todos los síntomas. A lo mejor ha pasado por la farmacia y ha visto que un montón de personas están buscando un test de antígenos. Estamos ante un nuevo brote de coronavirus. Parece que ha pasado mucho tiempo desde que la COVID no es el tema con el que abren los informativos, pero recuerde que hace apenas un año, el 6 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la emergencia por la pandemia. Pasábamos de la emergencia a la convivencia. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Guti, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? De momento, bien.
Bien, bien. Yo me cogí, no sé, un catarro hace 3 semanas así, pero creo que era catarro. No me hice el test de COVID. Y eso es lo que pasa, que claro, ahora pues como los síntomas son mucho menores que afortunadamente, porque estamos vacunados, claro, que cuando vino la pandemia, pues nos cogemos un catarro. Si te haces test COVID, a lo mejor sabes que es coronavirus. Si no, pues lo pasas como un catarro y ya está. Pero sí es verdad que a nuestro alrededor hay ahora mismo, si miramos, muchísimos casos.
Muchos casos, ¿no? Y sabíamos que esto podía ocurrir. Cada vez que oíamos la palabra COVID, pues al final te pones nervioso, ¿no? Te pones un poco tenso.
Sí, y bueno, estamos hablando de ello porque acumulamos ya 7 semanas consecutivas con el COVID, el coronavirus, al alza. A pesar de ello, bueno, no hay que alarmar, desde luego, pero sí, hace una semana el Ministerio de Sanidad lanzaba una serie de advertencias ante el repunte de los casos.
Carlos Márquez, buenas.
Muy buenos días.
Buenas tardes ya.
O buenas tardes, claro.
Bueno, pues tú has peinado los datos que publica el Instituto de Salud Carlos III, el encargado de reportar las incidencias sobre infecciones respiratorias. ¿Y qué dicen los números?
Pues dicen que en la última semana la tasa estimada de incidencia ha ascendido. Vamos a redondear la cifra, desde los 85 hasta los 107 casos por 100.000 habitantes. Por poner un poco de contexto, en la etapa de mayor infección de la pandemia, la incidencia estaba en más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. De manera que, como bien dice Pilar, pues no hay que crear alarma, pero sí alerta y desde luego que no bajar la guardia. Está bien ver los datos en contexto, pero claro, la realidad a corto plazo es que los contagios por COVID, pues ya lo ha dicho Pilar, llevan 7 semanas consecutivas subiendo y además la tasa de ingresos en hospitales por COVID ha pasado de 3,7 casos a 4,2 por cada 100.000 habitantes. Este dato es importante porque esta tasa estimada de ingresos supera ya la de junio de 2021, que es el segundo año de pandemia, y ahora veremos esto qué significa. Y todo esto, Carlos, Pilar, está motivado por una nueva variante del COVID, la variante BA286, o como se conoce, Pirola, que es una nueva cepa de Omicron que en diciembre del 21 pues hizo que muchas personas cayéramos contagiadas.
A mí lo que de repente me pone un poquito los pelos de punta es decir, estamos como en junio de 2021, el segundo año de la pandemia. Bueno, Patricia Guillem es catedrática de Epidemiología, Salud Pública y Medicina Preventiva en la Universidad Europea de Valencia, y con ella vamos a hablar de este asunto. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, sabemos qué está ocurriendo, porque de repente en las últimas 7 semanas se han disparado los números.
Bueno, en este caso concreto, que se trata de una infección de tipo respiratorio, hablar de mantener una incidencia de tipo estable sería totalmente inviable. Hay pues necesariamente oscilaciones que vienen a ser inevitables y tenemos que recordar que es un virus que, bueno, lo hemos incorporado a la lista habitual de virus con los que vamos a convivir a diario. Entonces, a lo largo del año es probable que encontremos estas oscilaciones.
Ya, pero ¿es para preocuparse o no?
En principio no. Nosotros, por ejemplo, desde Salud Pública, como bien han comentado con las cifras, es cierto que se está recogiendo pues a través del informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias, SIVIRA, perteneciente al Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III, aquellos casos que afectan a pacientes, digamos, con cierto compromiso de su salud, y de esa forma pues controlamos el dato no solamente de las incidencias, sino también de aquellos pacientes que necesitan ese ingreso hospitalario. En principio, la incidencia también es normal porque se incrementan en esta época del año los compromisos sociales, las interacciones sociales con el buen tiempo. Por otro lado, tampoco debemos olvidar que puede que haga ya tiempo desde que nos infectamos o nos vacunamos. Entonces, por ejemplo, algo en lo que hay que poner el foco es si las vacunas que hemos recibido, cada persona pues puede haber recibido un tipo de vacuna diferente, una dosificación distinta. Hay personas que este año se han hecho una revacunación de lo que es gripe y COVID a la vez. Entonces, bueno, hay muchas variables ahí que pueden determinar el hecho de que haya factores que afecten a esa incidencia, ¿no?, que tenemos que controlar. También es probable que este año, para otoño, tengamos que disponer de nuevas vacunas con una versión más actualizada de lo que son los linajes que en este momento de COVID están circulando, porque la variante ahora conocida con el nombre de Pirola es una variante que ha sido dominante durante todo este periodo invernal en toda Europa. Entonces, pues era un poco también de esperar que llegara dentro de nuestras fronteras. Y siendo la variante más analizada en este momento, pues también tenemos que ver si la vacuna actual, los diferentes tipos de vacunas, pues ofrecen protección frente a estos nuevos linajes, porque es verdad que los virus, cuando mutan y cambian de hospedador, digamos que se hacen más fuertes porque consiguen evitar esa respuesta inmunitaria, ¿no?, que podemos generar. Entonces, las respuestas inmunitarias se generan, ¿no?, o bien por vacunación o bien por enfermedad. En principio, tenemos que pensar que las incidencias que se están reportando en este momento son sobre todo de sintomatologías leves, y solo es cierto que en aquellas personas que se consideran más vulnerables porque tengan patologías previas o estén en tratamientos de pacientes crónicos, sí que pueden ver pues más agravada su salud.
Ahora mismo, claro, si empezamos con una especie de catarro, de resfriado, si empezamos con tos, con mocos, dolor de garganta, pues muchos lo pasamos tomando un paracetamol, y si los síntomas son leves, no sabemos realmente lo que tenemos. Decimos, bueno, pues hemos cogido un resfriado, ¿no? ¿Es aconsejable, sí, hacerse todavía el test COVID o no es necesario si esos síntomas son leves?
Bueno, yo creo que sí que, teniendo la alternativa de la disponibilidad del test en las farmacias, siendo un test rápido que tiene bastante sensibilidad y que también se ha conseguido que sea adquirible a un coste económico, yo creo que ¿por qué no hacer el test? Porque hacer el test puede implicar un conocimiento mayor de lo que estamos pasando, y el hecho de reflejar que verdaderamente tuviésemos COVID y no una simple alergia o un resfriado de verano nos podría hacer tomar medidas de precaución mucho más oportunas que no tomar ninguna, sobre todo respecto a interacciones que podemos tener pues con personas más vulnerables o más mayores.
Doctora, durante la pandemia nos cansamos de repetir las costumbres básicas que deberíamos adquirir para evitar contagios, ¿no? Lavarnos las manos, poner las mascarillas, en caso de...
Sí, utilizar papeles desechables, por ejemplo.
Las recomendaciones siguen siendo las mismas, le iba a preguntar.
Sí, las mismas, exacto, se mantienen las mismas recomendaciones. Ahora es cierto que, pues, por ejemplo, es verdad que por la calle, en los transportes públicos, hemos empezado a observar, pues, sobre todo personas más mayores o personas que simplemente hacen uso por precaución de la mascarilla. La mascarilla es que no podemos olvidar que es un filtro de protección muy bueno y eficaz frente a lo que son infecciones que nos van a llevar por la vía respiratoria. Entonces, volvemos a lo mismo, utilización de mascarillas homologadas. Nos servirían aquellas mascarillas, pues, por ejemplo, hechas de tela, sino que tienen que incorporar un filtro, y mascarillas higiénicas sería suficiente. En aquellos pacientes pues más delicados o con pluripatologías, pues incluso las mascarillas FPP2, que se denominaban. Y luego, muy importante, lavado frecuente de las manos, utilización de la solución hidroalcohólica, que hoy en día pues ya tenemos pequeñas botellitas que incluso podemos llevar con nosotros mismos dentro del bolso de la mochila, y hacer uso de ellas pues cuando bajamos, por ejemplo, del transporte público, que son zonas que van a tocar muchas personas al mismo tiempo, y lógicamente pues igual no podemos mantener una higiene constante porque no salimos directamente para lavarnos las manos, y la solución hidroalcohólica pues puede ayudar. Por supuesto, ante síntomas respiratorios y que se mantengan un poco en el tiempo, que desconozcamos un poco la causa, yo desde luego sí que instaría a la población a hacerse la prueba para salir un poco de dudas y sobre todo para ser un poco conscientes y respetuosos con otras personas.
Patricia Guillén, catedrática de Epidemiología, Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad Europea de Valencia, gracias por la información y por su rato. Un abrazo, gracias.
De nada, a ustedes, buen día.
Nada, que tenemos que seguir con la mascarilla, lavándonos las manos y con cuidadito.
Bueno, y haciendo los test también, lo que decía Patricia, ¿no? Para saber si estamos contagiados, pues mira, pues a lo mejor si tenemos la opción poder teletrabajar y no contagiar en el trabajo o, bueno, en la familia también tomar precauciones.
Un poquito el día de la marmota.
Ay, sí.
En fin, bueno, en un ratito, Pilar, hablamos y me cuentas qué hacemos en mediodía, COPE. Mira, está aquí ya Cristina López Listing.
Hola, Cristina. Decías, recién recuperada del COVID.
Eso te iba a decir, que estabas diciendo que tú has pasado recientemente, ¿no?
Hace 3 semanas. Empecé con... pero es curiosísimo, porque tiene toda la cohorte de síntomas, excepto los problemas respiratorios. Por eso me hubiese gustado hablar con la doctora, porque yo empecé con una leve carraspera en el estudio un domingo, y después estuve con fiebre, con cansancio extremo, con dolores musculares intensos y con pérdida del olfato. O sea, tenía toda la cohorte. Y como tengo un hijo hospitalizado, me hice la prueba y era COVID. Pero curiosamente, ni he dado después problemas respiratorios, ni estuve como durante la enfermedad en el momento de la epidemia, ni tosiendo, ni respirando mal, ni con problemas neumológicos. O sea, como si el pirola... No sé, hubiese
a lo mejor la vacuna que
a lo mejor.
No ha sido, y el haber tenido la enfermedad, como decía la doctora, que nos ha ido vacunando, ¿no? Y haciendo un poquito más fuertes ante el virus. Bueno, hoy empieza la Eurocopa, pero tenemos un fin de semana interesante y cargado de buenas historias.
Efectivamente. Mi querido, si tuvieses que hacer experimentos con animales para probar fármacos durísimos, ¿utilizarías un macho o una hembra? Imagínate que exige mucha resistencia física el fármaco.
Pues te voy a decir una hembra.
No.
¿No?
No, es más fuerte el
macho.
Más fuerte
el macho.
Coges un cobaya.
O sea, fuerza física.
Claro.
Ya.
Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente se utilizan machos porque los medicamentos exigen una resistencia por parte del animal que se utiliza. ¿Qué problema genera? Pues que resulta que las hembras tienen otro sistema hormonal y las consecuencias de los fármacos en los animales son diferentes si es macho o hembra. Y ahora se ha determinado que los prospectos son discriminatorios porque muchas veces los efectos secundarios que narran son específicos de los varones y distintos en las mujeres. Y hay que volver a hacer toda esta historia. Es más, por ejemplo, el infarto de miocardio cursa en el varón con el dolor en el lado izquierdo y en el brazo. En la mujer muchas veces con dolor de mandíbula. Y nadie lo sabe, sencillamente porque siempre se han hecho las pruebas con grupos de varones. Todo esto se está cambiando ahora y lo vamos a abordar en fin de semana.
Oh, interesantísimo.
Luego tenemos nuevos descubrimientos en Pompeya, un santuario, pintadas de niños, graciosísimas, en aquella época, y una habitación azul de lo más desconcertante. Y el domingo en la Escuela de Pables hablaremos de las familias reconstituidas, lo difícil que es criar niños en una familia donde el padre y la madre no son los naturales.
Gracias, Cristina, te escuchamos.
Un abrazo.
Por supuesto que sí. Un abrazo muy fuerte. Bueno, ahora nos vamos con la información más cercana, la información que le toca de cerca, y después seguimos a las 12:30. Tenemos, mire, por ejemplo, una cita con la Feria del Libro, que se acaba este domingo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Os acordáis de la historia que contamos de Nieves, la abuela del Real Madrid, que había estado en las finales y que la pobre estaba hundida porque no había conseguido entradas?
¿Cuál final?
Nieves consiguió entradas. Gracias al partidazo de la cadena COPE, alguien que estaba escuchando dijo: Nieves, usted se viene a Wembley. Bueno. Hola, Nieves.
Hola. Madre mía.
Se la ve emocionadísima.
Ay, no te puedes hacer una idea. Cuando me enteré de que tenía la entrada, me tiré todo el día y toda la noche llorando de la emoción que tenía. Pero llorando, no me pude quedar dormida.
Pues mira, se emociona todavía.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos menores de edad, esto te interesa. La Comunidad de Madrid les va a prohibir la venta de productos derivados del cannabis, el famoso CBD al que le han quitado la parte adictiva y que se han puesto muy de moda. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Hay diversos productos, productos de cosmética, pero también hay productos de alimentación o productos que pueden tener combustión, ¿no?, como en los vapeadores. Y desde luego esos productos del CBD, en gominolas, piruletas, galletitas graciosas, pues es lo que queremos alejar a nuestros menores, como digo, porque pueden ser la puerta de entrada a otras adicciones mayores, entre otras el cannabis, propiamente dicho, que vamos, línea roja en la Comunidad de Madrid.
En Móstoles, precisamente, se ha detectado la presencia de una caja de gominolas gummies con HHC, que es un derivado del cannabis. Antes de que fuera retirada por la policía, varias personas pudieron comprar parte del producto y, de hecho, hay una persona intoxicada que ha necesitado atención en el hospital. La sustancia que contienen está considerada como una nueva droga y provoca vómitos, mareos y alteración de la visión y el comportamiento. Sus efectos pueden llegar a ser graves. El cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida por nuestros jóvenes. Casi un 30% de los estudiantes de 15 a 18 años lo ha probado alguna vez. Adolescentes que no son conscientes de los problemas que puede provocar su consumo. Más allá de la adicción, trae consigo enfermedades y trastornos mentales. Lo advierten los psiquiatras. Ningún consumo es seguro. Mercedes Navío es psiquiatra y coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid.
Ningún consumo es seguro, ningún consumo de cannabis es inocuo. Y no lo es porque no sabemos quiénes de las personas que lo consuman van a tener las mayores consecuencias, las más graves, en patología psiquiátrica, incluida, como digo, la psicosis.
Hablamos de brotes psicóticos, esquizofrenia, ansiedad o de depresión. Y todo esto hay que añadir un factor más, y es que la percepción que tienen los jóvenes de que el cannabis, la marihuana, es una sustancia accesible, cercana y visible. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Te cuento todo esto en este viernes ya 14 de junio, que viene con calor. 29 grados de máxima hoy en la capital, incluso por encima en algunos puntos de la región. Son ya las 12:22, lo que toca ahora es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos vamos en este momento a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? En este momento estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la 6 en el entorno de El Plantío. Está generando retenciones en ambas direcciones. Complicaciones también de salida por la carretera de Valencia por la 3 en Rivas va hacia Madrid en la 5 a su paso por Móstoles, y se empieza a complicar también la ronda M40 en Coslada dirección a 3 y Villaverde hacia la carretera A5.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Viajes de ida a las Baleares. Y lo sentimos mucho, también de vuelta. Coche, bicicleta, familia, mascotas. El verano viaja en GNV. Salidas desde Barcelona y Valencia hasta Mallorca, Menorca e Ibiza. Reserva en gnv.com o en tu agencia de viajes.
Disfruta en familia en los jardines de Gran Plaza 2. En junio, todos los sábados y domingos a partir de las 7:30, actuaciones, animaciones y talleres para los peques. Además de una gran oferta de restauración, salas de cine, terrazas, fuente interactiva, espacios de juego con barco pirata, rocódromo y mucho más. El mejor plan de diversión en Gran Plaza 2. Majadahonda, ciudad de moda, ciudad de ocio.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y tracción 4x4 disponible. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Play Swift.
Red de concesionarios Suzuki de la Comunidad de Madrid.
En Ahorra Más, estamos de estreno en Alameda de Osuna. Ven a conocer ya nuestra nueva tienda ubicada en la calle Batel número 7, a tan solo 5 minutos de la parada de metro El Capricho. Acércate y disfruta de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. ¡Descúbrenos!
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo, el restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Después de discutirse por enésima vez.
Estos días siguen siendo pues días muy intensos, ¿no? Para todos los jóvenes que se han presentado a la EBAU en Madrid. Ayer ya conocían sus calificaciones, el dato que les hace falta para saber si pueden acceder a los estudios que quieren cursar. Una de las áreas que vive un especial auge, incrementada aún más desde la pandemia de 2020, bueno, pues es la sanitaria y en concreto los grados de enfermería y fisioterapia. Sergio González es director de estos estudios en la Universidad Villanueva. Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es verdad que se ha observado, ¿verdad?, un interés creciente por parte de los jóvenes hacia estas carreras.
Sin duda. Desde luego que son profesiones que han tenido siempre una tasa de preferencia muy elevada. En el caso concreto de enfermería, sobre todo desde la pandemia, hemos visto un crecimiento muy exponencial. Por un lado, quizás porque los jóvenes han visto de primera mano lo esencial que es su labor, la labor de los enfermeros. Y por otro lado, porque enfermería es una profesión sobre la que siempre se ha vertebrado todo el sistema de salud. No solo por las habilidades técnicas, que son muy importantes, sino también por el acompañamiento que estos profesionales ofrecen siempre a los pacientes y a sus familias. Algo que en nuestro caso, en la Universidad Villanueva, damos un enfoque muy importante hacia ello, con un enfoque muy basado en la humanización del cuidado. Uh-huh. Y con fisioterapia pasa muy similar. Es cierto que siempre ha sido una profesión muy en valor, pero desde la pandemia se han convertido en un agente de salud muy importante, por ejemplo, en el manejo del paciente respiratorio. Es otra profesión con una tasa de preferencia muy importante, con una tasa de demanda laboral muy buena y también con un reconocimiento social que cada vez va en aumento.
Bueno, y cuéntanos, Sergio, ¿cómo es ese enfoque de la Universidad Villanueva al que has hecho referencia?
Pues para nosotros es esencial el paciente y el paciente debe situarse en el centro de toda atención sanitaria. En la Universidad Villanueva damos un valor esencial al humano, al acompañamiento, a la empatía, en definitiva a la vocación de servicio y sobre todo que nuestros alumnos se conviertan en grandes profesionales a nivel científico-técnico, pero también sobre todo grandes profesionales a nivel de un aporte extra a la sociedad. En nuestro caso hablamos de un incremento de habilidades muy enfocadas hacia lo humano.
Uh-huh. Ah, pues nos parece estupendo, ¿no? Seguro que nos están escuchando muchos de esos alumnos ahora que no saben muy bien qué elegir todavía, muchos padres. ¿Dónde pueden encontrar más información sobre todo esto que nos estás contando?
Pues pueden encontrar toda la información en la página web villanueva.edu, en la que encontrarán la información de ambos grados y sobre el proceso de admisión, que ya está abierto, quedan pocas plazas tanto de enfermería como fisioterapia, con lo cual, bueno, animamos a todos aquellos que quieran a que busquen información y estaremos encantados de recibirles.
Claro que sí. Muchas gracias, Sergio González, director de estos estudios, como decimos, de fisioterapia e enfermería en la Universidad Villanueva. Y recordamos esa página web donde pueden encontrar más información, villanueva.edu. Sergio, buen fin de semana. Hasta otro día.
Buen fin de semana. Gracias.
Adiós. Y te cuento también en este viernes que han vuelto a aparecer jabalíes con algunas crías en varios espacios urbanos de San Sebastián de los Reyes. Ojo con esto, ¿eh? Ocurre por lo cerca que están la dehesa Boyal y otros parajes naturales. El ayuntamiento, bueno, está pidiendo a los vecinos que cuando salgan al campo, bueno, pues no dejen restos de comida, y recuerda que estos animales son peligrosos y que pueden atacar a los humanos, además de transmitir enfermedades. En 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿qué nos vas a contar ahora?
Pues mira, vamos a hacer dos cosas muy interesantes. Una, nos vamos a pasar por la Feria del Libro de Madrid.
¡Ay, qué bueno!
Ahora que empieza la Eurocopa.
Sí.
Oye, que también quedan un ratito para poder echar un ratito leyendo. Y vamos a hablar con uno de los doctores de Alcaraz.
Venga, te escucho.
Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Se enciende el fútbol y se apaga la Feria del Libro. Bueno, se va despidiendo poquito a poco. Este próximo domingo, 16 de junio, termina la Feria del Libro de Madrid. Si aún no ha pasado por ella, pues tiene un par de ditas para darse un paseo por el Parque del Retiro y pararse en alguna de las 360 casetas que hay en la feria este año. Y tiene mucho donde elegir, como siempre. En la feria hay firmas más importantes, editoriales más modestas. Este año, por ejemplo, el cómic y la novela gráfica ha tenido muchísima difusión. Y bueno, nos vamos a acercar a la feria a saber cómo es el ambiente de este viernes previo al cierre, en esta recta final de la feria. Y allí está nuestro compañero Manu Santa. Manu, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Pues la verdad que me gusta, porque hay un ambientazo aquí que no vaya. O sea, oye, hace calorcillo y se está en la gloria.
Sí, pero se está bien, ¿no?
Se está bien, se está bien. A la sombra se está bien, al sol ya pega un poco, pero aquí se está muy bien, la verdad.
Bueno, ¿y hay mucha gente?
Sí, bastante, bastante. Y vamos, que es que hace como... Es verdad que hace un calor al sol que pica un poco, pero ya te metes en la sombra y ahí sí se está bastante bien.
Bueno, y un viernes por la mañana a esta hora, ¿hay algún autor firmando?
Pues sí, hay bastante. Y he dado con Carmen, una señora aquí en la feria. Carmen, buenas. Carmen, ¿qué tal? Perdona, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Tal, y estamos días aquí en la feria para ver cómo va la feria, cómo va el día, ¿qué tal?
Bueno, pues yo, para ser un viernes por la mañana, me parece que está fenómeno. Así hay muchísima gente, pero no está abarrotado, como a lo mejor un viernes por la tarde. Muy agradable, además hace una temperatura bastante buena.
¿Ya ha comprado usted algún libro?
Sí,
o...
he comprado tres por el momento.
¿Te puedes saber cuáles? O...
Sí, no tengo ningún problema. No sé si se puede hacer publicidad o no, pero en fin, yo...
Oh, pero si son autores, claro.
Sí, son autores...
pequeñito. Que eso
sí, uno de Machado, o sea, todo el mundo conoce a Machado.
Y he comprado este, que me pareció curioso, me gustó mucho la historia, la civilización otomana, que bueno, pues es bueno conocer otros, conozco algo, pero me gustaría más. Y luego me he encontrado con el autor de este libro, que se llama El Gran Libro de los Espejos, que bueno, es sobre relatos de la Edad Media, me parece interesante. A ver qué tal. De momento, con esos tres me quedo.
Pues muchas gracias, Carmen, por atendernos la copia. Gracias, hasta ahora. Pues eso sería, Carlos, más o menos. Carmen ha comprado tres libros, la verdad, uno de ellos Antonio Machado, que todo el mundo lo conoce,
claro,
y el ambiente es muy bueno.
Y que desde luego, Antonio Machado no es que sea un autor que esté de moda, ¿eh?
No, un autor ya
un
bastante...
clásico, o sea, un clásico.
Un gran clásico.
Un clásico de toda la vida. Es que hay mucha gente allí todavía aprovechando estos últimos días de la feria. Todavía no conocemos de cifras ni datos ni nada por el estilo, ¿verdad?
No, o sea, hay 6.800 firmas, son las previstas hasta mañana, y hay 350 casetas, o sea, que es que hay bastantes casetas, la verdad. Y es lo que digo, hay muchísimo ambiente, o sea, muchísima gente comprando, pasando este viernes, y vamos, yo voy buen ambiente y digo, me voy a quedar aquí.
Oye,
un ratillo.
Oye, ¿y has pensado, ya has visto, le has echado un ojo a algún libro que te vayas a llevar?
Pues de momento no, no me da tiempo a echar ojillo todavía. Ahora cuando desconectemos sí que voy a mirar alguno, ¿eh? A ver si me llevo también alguno ahí a la radio.
Venga, te voy a recomendar un título, ¿vale? Mira a ver si lo ves por allí. Hábitos para ser el número uno.
Vale, pues me lo voy a apuntar, ¿eh, Carlos? Me lo voy a apuntar.
Vale, ¿eh? Juanjo López es el autor.
Juanjo López, vale. Me lo quedo.
Venga. Gracias, Manu.
Gracias.
Pasa buena mañana.
Gracias, hasta ahora.
El pasado 9 de junio se abrió una nueva era en el deporte español.
Es el inicial cárcel buenísimo. Entra a la derecha, cruzada la línea, ¡a la línea! ¡Es que la ha puesto en la línea! ¡Qué bueno eres, niño!
Carlos Alcaraz consiguió su primer Roland Garros y su tercer Grand Slam. Muchos lo han señalado como el heredero de Rafa Nadal, el mejor deportista español de la historia, y Carlos Alcaraz solo tiene 21 años recién cumplidos. Una buena forma física, entrenamiento, técnica, en ocasiones algo de suerte en un partido. Estos son algunos de los componentes, de los ingredientes que hacen que un deportista llegue a lo más alto. Pero hoy tenemos a una persona que tiene mucha responsabilidad en lo que sucedió el pasado 9 de junio. Juanjo López es uno de los miembros del equipo técnico que trabaja con Carlos Alcaraz y hoy vamos a charlar un rato con él de este éxito del tenista español. Juanjo López, buenas tardes y bienvenido a Herrera en COPE.
Buenas tardes y nada, muchas gracias por llamarme y por esta introducción. La verdad que todavía estamos emocionados de lo que vivimos el domingo, fue maravilloso.
Me imagino, claro, porque no ha pasado todavía una semana desde que te ganó Roland Garros, Carlos, pero yo no sé si hay tiempo para celebrarlo y descansar o ya estáis preparando los Juegos Olímpicos, por ejemplo.
El tiempo es muy, muy escaso. En este caso, Carlos sí que ha tenido desde tres días de descanso total de deporte, pero ya ayer comenzamos con la preparación física. Hoy también se sigue porque si va todo como esperamos, mañana vuela a Londres a preparar el torneo de Queens, que es ya la gira de hierba, y empezaría a jugar, si va todo como debe, el martes. Uh-huh. Y ya después ya tenemos Wimbledon y después ya Juegos Olímpicos.
Bueno, Juanjo López, se lo digo porque se lo quiero recomendar, ha escrito un libro que es muy interesante, Hábitos para ser el número uno. Y en este caso el número uno, estamos hablando y pensando en Carlos Alcaraz. Tú conoces a Carlos desde los 8 años, ¿verdad?
Sí, así es. Yo empecé con él, primera revisión médica a los 8 años. Es verdad que era un niño que tenía una magia especial, pero bueno, hay niños así por todo el mundo, ¿sabes? Hay niños que destacan en su deporte muchísimos, ¿no? Millones, diría. Pero bueno, yo al final conocí a su padre Carlos Alcaraz también se llama, era mi profesor de tenis cuando yo era joven. Y bueno, él empezó a pedirme pues si podía evaluar a Carlitos y fui evaluándole, pero, bueno, progresivamente hasta que ya cumplió sus 13, 14 años, que fue cuando ya dio el salto a ser ya casi profesional. Y fue donde ya las revisiones se hicieron pues más pautadas y pues toda la valoración por mi parte era mucho más estrecha. Hasta ya pues cuando ha sido el salto meteórico, ¿no? Que se convirtió hace 2 años en el tenista más joven de la historia en ser número uno del mundo. Pues bueno, ahí ya mi vida ha cambiado. Viajo con él siempre que puedo. Yo tengo familia, tengo mujer y 3 hijos. Yeah. Y tengo una consulta que atender, tengo pacientes que operar. Pero viajo con él más o menos 4 meses así al año, o 5 incluso, y bueno, pues vamos por todo el mundo acompañándole, intentando pues ayudarle en la parte médica y personal todo lo que puedo.
Ya. Escuchándote, Juanjo, pensaba yo ahora mismo, ¿un deportista de élite deja de ser un niño demasiado pronto?
Diría que sí, porque al final estás rodeado de adultos, todo en el equipo somos mayores que él, pero también es verdad que tratamos con Carlos que cuando él llega a Murcia o estamos incluso con él, que sea todo un ambiente divertido, o sea, no ponernos un ambiente de seriedad, sino que todo sea más diversión, más bromas, que sea como si fuésemos amigos suyos de su edad, ¿sabes? Intentamos que el ambiente sea un ambiente pues de un chaval joven que se lo pase bien, pero inevitablemente tiene una responsabilidad, tiene unos contratos publicitarios, tiene que cumplir con esas cosas y bueno, tenemos que intentar pues que se lo pase bien y mantenerlo todo. La vida juvenil, la vida esa de chaval joven que sale cuando quiere y todo, pues por supuesto no puede tenerla. Y más con unos hábitos, claro. Hablando ya también un poquito del tema del libro, que queremos que sean lo más sólidos posibles, pues bueno, los chavales jóvenes no suelen tener esos hábitos. Y si quieres ser un deportista número uno, sí que tienes que tenerlo.
Es irremediable, ¿no? Podríamos decir que es irremediable. ¿Tú que le conoces bien? Y desde hace tiempo, no sé si hubo un momento crítico, un torneo, un momento en el que de repente vierais que podría convertirse en el que se ha convertido. Hablando de esos esos hábitos, ¿no? De ese fruto de los hábitos.
Sí, a ver, ha habido varios momentos muy importantes en su carrera. Uno de ellos fue en cuartos de final del Open de Estados Unidos. Jugamos contra Jannik Sinner, que ahora mismo es el actual número uno del mundo, un chico también muy joven, italiano. Y tuvimos una bola de partido en contra. Esa bola de partido Sinner la tiró fuera y ganamos ese partido. Y después, posteriormente, ganamos el Grand Slam. Y fue el número uno más joven de la historia. Ahí, digamos que ganamos por aptitudes de Carlos, por un poquito de factor suerte, pero ahí fue donde ya el ascenso fue muy meteórico. O sea, llegar es muy difícil, pero ahí ya fue donde nos reunimos con él y la planificación ya no era, oye, ya has llegado, ahora hay que intentar mantenerse.
Claro.
Y esto es lo difícil, ¿no? Y esto es también la educación que nos ha dado Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Que es esa persona que lleva tantos años compitiendo al máximo nivel. Para mantenerse tienes que tener hábitos muy sólidos. El hábito del deporte, por supuesto, con Carlos o con Rafa, eso está más que cubierto, ¿no? Pero hay que descansar y el descanso debe ser reparador. La alimentación hay que cuidarla al máximo. Yo en mi libro lo explico y yo como médico lo veo. Casi todo el mundo se piensa que se alimenta correctamente, pero no es así. Estamos bastante manipulados por una alimentación de venta, pero debemos de recurrir a los alimentos más naturales, esos alimentos sin etiquetas, ¿no? Al final la fruta es fruta y el pescado es pescado, ¿no? No tantos alimentos procesados. Otra cosa muy importante que con Carlos seguimos trabajando es la gran epidemia que tenemos hoy en día de la pérdida de atención, es decir, las pantallas. Porque la gente, mucha gente nos dice, a mí me dicen, oye, no tengo tiempo de entrenar o no tengo tiempo de hacer ejercicio, pero sí que tienes tiempo de estar 4, 5, 6 horas al día con el móvil, ¿no? Entonces, con un deportista de altísimo nivel, tenemos que intentar controlar al máximo ese tiempo de uso de pantallas, porque tenemos que intentar invertir en otras cosas que sean de beneficio. Y después también lo comento mucho en el libro, y con Carlos también lo hacemos, pues intentar entrenar ese contacto con la naturaleza, esa vitamina N que nos proporciona esa inmunidad, nos hace estar más felices y ser mejores, esa amabilidad y rodearnos de personas que nos sumen. Al final son hábitos que poco a poco debemos de adquirir, y lo que quiero con mi libro es que la gente se dé cuenta de que con unos hábitos sólidos va a poder mejorar su calidad de vida, que al fin y al cabo es lo que todos buscamos.
Esto te iba a preguntar, Juanjo, porque hablas de 9 hábitos, bueno, los has mencionado, deporte, ser agradecido, la naturaleza, el descanso, la atención, que yo creo que es algo que efectivamente tenemos un déficit en nuestra sociedad actual, pero tengo la sensación de que se pueden extrapolar no para ser solo un número uno en el deporte, sino en otros aspectos de la vida, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, yo distingo el número uno a nivel personal y a nivel profesional. Al final, tú te puedes sentir como un número uno en casa, ¿sabes? Y haciendo tu trabajo correctamente. Puedes ser una persona que estés despachando en una tienda y ser el número uno en eso. O estés trabajando en una administración y seas el número uno en eso, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, el deporte creo que es el hábito más importante para comenzar con esta historia de los hábitos. Porque el deporte... Yo, por ejemplo, esta mañana he ido al gimnasio a las 7 de la mañana. Voy siempre de 7 a 8. La sensación de salir del gimnasio a las 8 de la mañana con ese trabajo ya hecho, que no es un trabajo divertido. A nadie le gusta ir a entrenar a esa hora, a hacer pesas, ¿no? Pero como sales con ese chute de energía, esa sensación tan placentera de haber hecho ya, digamos, esa obligación que tú tienes, pues después yo a nivel de la consulta, soy una persona mucho más proactiva, estoy más activo, mejor con mis hijos, con mi mujer, todo te cambia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco, ¿no? Que la gente intente ser su número uno a nivel personal, ¿vale? Y cuando te sientes bien, te sientes feliz, te sientes a gusto, no tienes dolores, después el éxito profesional viene de la mano, porque vas a tu empresa o vas a tu negocio y das tu mejor versión. Entonces, Ese es el objetivo principal del libro, que hay mucha gente que viene a la consulta con dolores, con incluso con una depresión, porque el dolor te impide vivir bien, te impide tener calidad de vida. Y cuando consiguen cambiar los hábitos, que es lo importante, esa prevención que no se hace tanto en la sanidad pública porque no hay tiempo, cuando consigues tener hábitos sólidos, tu vida poco a poco va mejorando hacia mejor. Entonces, bueno, ese es mi principal mensaje y el que quiero que la gente tenga conciencia.
Oye, hablando, Juanjo, de los hábitos, es el que hablas de ser agradecido, me gustaría que me contaras a quién estás tú agradecido.
Bueno, pues por supuesto a mis padres. El primer capítulo del libro es un capítulo muy duro donde hablo de la pérdida de mi padre, cuando falleció mi padre, pero sobre todo a mis padres por los esfuerzos que han hecho por mí y por mis hermanos, y ahora mismo muchísimo a mi mujer, que me permite llevar mi vida profesional, poder viajar pues por todo el mundo con Carlos, vivir esas experiencias tan magníficas, y que mi familia, mis hijos estén bien cuidados y el barco de mi casa siga avanzando correctamente, ¿sabes? Entonces, mi agradecimiento, por supuesto, va a mis padres y a mi mujer. Y después también lo digo en el libro. También agradezco a la gente que me ha hecho daño, porque esa gente me ha hecho crecer como persona y me ha hecho ser más fuerte. Entonces, llega un momento que la verdad es que estoy agradecido a casi todo, pero sobre todo, a mis padres y a mi mujer.
Bueno, pues Juanjo, nosotros te agradecemos que hayas estado este rato con nosotros compartiendo tus conocimientos y por este libro, Hábitos para ser el número uno. Juanjo López, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos Lucena.
Bueno, tenemos un WhatsApp maravilloso en el que hoy nos han dejado los oyentes unos cuantos mensajes.
Pues sí, hoy están sembrados. Hoy empieza la Eurocopa y hemos preguntado a los fósforos con qué otro país van, además de con España, en este torneo. También les hemos preguntado por esos jugadores míticos de los que eran ídolos. Y vamos a empezar con Yoli, que nos habla de un jugador argentino mitiquísimo que además jugó en la Liga Española.
Kempes, que nadie se acuerda de Kempes. Kempes era una maravilla y es un jugador que está olvidado de la mano de Dios. No lo entiendo.
Bueno, Kempes era bueno, ¿eh? Yo es que tengo muy mala memoria para estas cosas.
¿Ah, sí?
O sea, sí, uf.
Ay, pues,
hay gente que se sabe alineaciones de, sí, de un equipo, una selección de 1900...
Del España-Malta, a lo mejor.
Yo no puedo, ¿no?
Bueno, Victoria. Victoria tiene un dilema que mezcla lo futbolístico y lo amoroso, porque independientemente de con quién vaya, yo de este mensaje me quedo con el jugador mítico del que hablo. Escuchamos a Victoria.
Tengo mi corazón dividido. Evidentemente me gustaría que ganara España. Mi otra parte de corazoncito dice que gane Francia. Mi pareja es francesa y yo de toda la vida he sido seguidora del PSG. Y mi jugador mítico, como buena periquita, mi eterno campeón 21, Dani Jarque.
Anda.
Un saludo y buen fin de semana.
Mira, qué bonito.
Qué bonito el homenaje de Victoria. Estamos hablando de jugadores míticos. Los jugadores más míticos de la historia del fútbol están en los álbumes de cromos. Y Federico de Cuenca tiene uno muy especial en el que salen los jugadores. Yo te iba a preguntar, Gutiérrez, si tú les conocías, pero bueno, ahora me dirás, a ver si te suenan los jugadores de Federico.
Pues en el año 82 yo me hacía la colección de cromos y me encantaba la selección belga. Hacía gracia Gerrit, Zeuleman y sobre todo el portero Preudome. Y ahora la Eurocopa, si no gana España, pues que gane Georgia.
Bueno, pues, de Gutiérrez era un poema sido, ahora claro, mismo.
Absolutamente. Me parecía la tabla periódica de los elementos.
Preudome, Valencia más uno, menos uno. Mira, hablando precisamente de Kempes, Valencia. Y bueno, esta mañana Carlos Herrera ha hecho el programa desde Alemania y aunque se ha soltado con un alemán muy fluido, Fran le da unas cuantas recomendaciones sobre la pronunciación con un ejemplo.
Por ejemplo, por la mañana puedes decir Guten Morgen allerseits. Esa frase se van a quedar alucinados hasta los alemanes más de Hannover, que es donde se habla el mejor alemán, se van a quedar flipados.
Que es bueno. Buenos días a todos.
Buenos días a todos, ¿no?
Bueno, pues es lo que me ha dicho Google Translator. Yo alemán poco.
Pues buenas tardes a todos también. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta el lunes. Y Pilar García Muñiz, que nos va a contar a partir de la una del mediodía.
Guti, tenemos un mes entero para aprender un poquito de alemán,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque es lo que va a durar esta Eurocopa, de la que vamos a hablar también enseguida en mediodía. COPE, 51 partidos por delante. Al que no le gusta el fútbol, lo lleva claro, porque va a tener fútbol hasta en la sopa. Bueno, vamos a hablar con el equipo de deportes número uno de la radio, que es el equipo de COPE. Vamos a hablar con Paco González para que nos haga también su pronóstico de esta Eurocopa, y además vamos a hablar con una familia, concretamente con la de Maite, que están allí en Alemania y que mañana pues van a ver en el estadio donde se va a disputar el partido, pues ese encuentro entre la selección española y Croacia. Dice que no son muy futboleros, pero que hace tiempo fueron a ver un partido de fútbol y sí les gustó la energía, el ambiente que hay en la Eurocopa, así que han dicho, ¿por qué no? Tenemos unos días de vacaciones, vámonos los cuatro a ver a la selección española. Enseguida hablamos con ellos.
Gracias, Pili, te escuchamos atentísimos, claro que sí. A ustedes, gracias por estar ahí por una mañana más junto a Herrera en COPE, el lunes a las 6. Todos en firme y puestos en orden.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
25 millones de euros es lo que se estima que puede dejar en nuestra ciudad la visita del cantante norteamericano Bruce Springsteen, los tres conciertos del jefe, ya sabes, en el Metropolitano. Esta noche ofrece el segundo y el próximo lunes el último antes de irse a Barcelona. Con una asistencia total de 170.000 personas, muchos de ellos de fuera, bueno, pues son muchos los sectores que se están viendo beneficiados. Por ejemplo, personal para la logística del evento, él ha traído 72 trailers. También pues se están viendo beneficiados pues los hoteles, el transporte y, por supuesto, cómo no, la hostelería, especialmente los negocios que están cerquita del estadio. Ana es precisamente la encargada de la taberna El Volapié, que está pues muy cerquita. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy cerquita, Mónica, del Metropolitano. Me imagino que te pillo a estas horas pues preparando todo de cara a esta noche, ¿no?
Sí, preparándolo todo, porque además se prevé que venga bastante gente y no creo yo que tarde mucho en empezar a llegar.
Claro, porque eso te iba a preguntar. Os viene de lujo, ¿no? Imagino que haya eventos y conciertos como el de esta noche por allí.
Pues la verdad es que sí, que para la economía de los locales circundantes viene bastante bien. Es un pequeño empujocito que viene bastante bien.
Claro, ¿en cuánto más o menos podéis aumentar la caja? Por ejemplo, un día como hoy, que además es viernes, imagino que la gente va prontito antes del concierto luego se quedará después a tomar algo por allí y cenar, ¿no?
Sí, cuando salen del concierto suelen pasarse también para cenar. El aumento de caja, un 300% más o menos.
¡Qué barbaridad! 300%. Claro que además para vosotros os supone pues mucho jaleo, mucha preparación de raciones, de comidas, y me imagino que tendréis también que aumentar el personal, ¿no? Un refuerzo de camareros estos días.
A ver, claro, hay que aumentar el refuerzo en cocina, refuerzo en personal de terraza, de sala, de barra. Tienes que pedir más género, evidentemente, pero luego sí es cierto que merece la pena. Y la vida que da al barrio es maravillosa, todo hay que decirlo.
Claro, porque si no fuera por el fútbol y por estos conciertos, pues allí pues mucha clientela no tenéis, ¿no? Imagino, pero conciertos, por ejemplo, como el de esta noche, no solo beneficia a los restaurantes como el tuyo, sino me imagino también a otro tipo de tiendas, incluso a los supermercados, ¿no?
Sí, evidentemente sí, o sea, beneficia a todos, tiendas de ropa, supermercados, panaderías, todo lo que esté alrededor. Ten en cuenta que, sobre todo gente que viene de fuera, que no vive en Madrid, que es la mayor parte de ellos, se quedan alrededor del campo, con lo cual nos beneficiamos todos de esto.
Desde luego. Oye, ¿y qué tipo de cliente está llegando a los conciertos de Bruce? Familias, porque hemos visto muchos niños pequeños también incluso, ¿no? Varias
pues
generaciones.
Aquí particularmente viene gente más de mi edad, entre los 40 y los 60.
Claro, claro.
Y vienen muchas familias, pero entre los 40, 60, 70, viene mucho americano, mucho inglés, mucho francés.
Ajá. ¿Y esto se deja en el dinerito, en las comidas?
No está mal. No, sí, consumen bien. Bueno. Aparte que, bueno, la cocina española sabes que es maravillosa, con lo cual gusta en el mundo entero.
Y me imagino que comerán ahí un poquito de todo, calamares, tortilla, todo lo más típico
pues
nuestro,
hombre,
¿no?
Pues somos taberna andaluza, con lo cual, imagínate, de Andalucía tenemos lo mejor.
Qué rico todo. Pues Ana, encargada de la taberna El Volapié, que estáis haciendo el agosto en pleno mes de junio y eso nos alegra a todos. Que salga
muchísimas
todo muy bien esta
gracias.
Noche y el lunes, pues otro día más hay que tener. Para hacer caja. Nos alegramos,
vamos,
Ana.
Vamos a por ello. Muchísimas gracias, Mónica.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. Seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. Y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí. Canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Si amas madrugar porque eso significa desayunar a lo grande y sin prisas en casa, no renuncies a ello. Hipoteca Inversa Santander Mafre. Disfruta hoy de tu casa, de su valor y de tu vida de siempre. Infórmate en santandermafrehipotecainversa.es o en las oficinas de Mafre y Banco Santander.
Vas a sentir el miedo. Del 3 de julio al 11 de agosto en el Teatro Fígaro vivirás una experiencia de puro terror con esta versión renovada de La Mujer de Negro. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias, sin necesidad de gafas. Infórmate. 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de un problema que con la llegada del verano se hace protagonista en el día a día de muchos de nosotros, de mucha gente, ¿no? Las deudas, sus efectos y consecuencias para nuestra salud. Sandra López es directora de asesoría en Deudafix. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ayudáis en Deudafix a las personas endeudadas?
Bueno, como dices, el verano al final es una de las épocas del año que más tasa de endeudamientos tiene. Y en DeudaFix lo que hacemos es ayudar a estas personas a poner fin a las deudas, sobre todo mediante el procedimiento de ley de segunda oportunidad. Llevamos más de 4 años ayudando a personas a poder empezar de cero sin deudas. Las deudas efectivamente pueden ser canceladas y no hay que hacer o seguir haciendo frente a estas cuotas, ¿no?, que tanto te ahogan mes a mes.
Desde luego. Efectivamente hemos oído hablar de esta ley, una ley totalmente fiable. Vosotros lleváis años trabajando con este tipo de procedimientos legales, pero seguro que muchos de nuestros oyentes pueden tener dudas, ¿no?
Sí, es normal y muchos de nuestros clientes, de hecho, tienen muchas dudas antes de contratar el procedimiento. Por eso nuestros asesoramientos siempre son 100% gratuitos y explicamos cada uno de los pasos, evidentemente valorando la viabilidad de su caso y si se asemeja o es lo que está buscando esa persona, ¿no? La cancelación de las deudas sí es posible. De hecho, la ley de segunda oportunidad nace en el año 2015 y permite cancelar hasta el 100% de las deudas de préstamos y de tarjetas y una parte también de las deudas públicas. Por lo tanto, es una gran opción para aquellas personas que realmente no pueden hacer frente.
Desde luego. Claro, entiendo, Sandra, que hay unos mínimos criterios que te permiten o no hacer este proceso. ¿Te perdonarían todas las deudas, sean del importe que sean?
Sí, es un procedimiento judicial. Evidentemente tenemos que cumplir con unos requisitos mínimos. Entre ellos está pues tener más de 8.000 euros de deuda, deber a más de 2 entidades y estar en una mala situación económica para no poder hacer frente a estas deudas. Pero evidentemente nos cancelan todas las deudas hasta un límite que es el de 5 millones de euros. Uh-huh. O sea que es grande.
Es grande, es grande. Sandra, por último, ¿cómo pueden contactar nuestros oyentes con vosotros?
Bueno, como decía, tenemos siempre un asesoramiento gratuito, estamos disponibles de lunes a viernes y por supuesto nos pueden llamar a nuestros teléfonos que también son gratuitos, a este móvil 621-199-977, pero también a nuestro fijo 919-492-222 marcando la extensión 1.
621-199-977 o si no, ese número de teléfono fijo también, 919-492-222 extensión 1. Sandra López, directora de asesoría de DeudaFix. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.